tardes y bienvenidos a todos nuestros oyentes. Estás escuchando Radio 50 y Pico, un proyecto de la Federación Galega de Asociaciones Universitarios Senior, FEGAUS. Abrimos este programa número 2 de los 7 campus universitarios de Galicia y hoy estamos retransmitiendo desde el campus de Lugo y les saluda Margot Laje. Nuestro programa se emite desde la emisora Quack FM en el dial 103.4 y en la web quackfm.org, en Facebook y en la app gratuita para iPhone y Android Quack FM, así como en tu asistente de voz. Hoy con nuestros compañeros desde el campus de A Coruña, Puerto, Luis, Nuno y Julio, desde el campus de Ourense, Antía y Miguel Ángel, desde el campus de Pontevedra, Gloria, y desde el campus de Vigo, Ana. En el equipo técnico nos dirigen Luis, Nuno y Tommy. Iremos desgranando los siguientes contenidos. Noticias de los campus universitarios. Sección de arte por Antía y Miguel. Montando en burra, una pieza corta y divertida. Non lle chores a cebola. Ana retoma este espacio y como novedad con respecto a la anterior temporada, tenemos a disposición de nuestros oyentes el teléfono 625-897-323, a través del cual y mediante un mensaje de voz que no exceda de un minuto, pueden aportarnos alguna receta o trucos de cocina que conozcan. Trasplantes de órganos y tejidos. Entrevista realizada por Gloria a la doctora Blanca Miranda Serrano. Canal Senior de FEGAUS sigue trabajando para ofrecer cursos online muy interesantes, tales como firma electrónicamente cualquier documento, pintura online segundo de taller artístico, conoce los alimentos que dan energía, practica pilates desde casa a nivel básico, crea tu jardín inteligente que plantar en otoño, lista de vídeos YouTube, herramientas de Google, mejora tu asertividad, el infierno de Dante.
Buenos días. Soy Antía y dentro del espacio de arte, junto con Miguel, quiero hablaros de unas exposiciones que hemos visto. En la sala Espacio de Arte de Roberto Verino, situada na Rúa do Paseo de Ourense, se presenta una exposición de la viguesa Julia Barreiro titulada Viaje a la pared, un retorno a la infancia. La propia autora se presenta de esta forma. Mi formación ha sido autodidacta, llevada siempre por la observación de todo aquello que me habla, que me sugiere algún sentimiento. Desde muy temprana edad he sentido la necesidad de expresar mi sensibilidad a través del arte, bien con sencillos dibujos, carboncillos, pastel o óleo. Y sobre todo, por medio de la utilización muy personal de la acuarela, que me ofrece la posibilidad de lo imprevisible, lo no programado, la mancha libre. Viaja a la pared es una vuelta a la memoria de mi infancia. Las mujeres que aparecen en esta exposición son rostros anónimos que nacen de aquellas tediosas siestas de mi infancia. Momentos interminables en la imaginación de una niña que convertía su entorno en un creativo campo de juegos. El clásico papel pintado que decoraba las paredes de los años 60 era el fantástico lienzo en el que se asomaban tímidamente sutiles formas. manchas sorprendentes que se corporizaban en rostros de mujeres con amplios y elegantes sombreros o con caprichosos turbantes. Aquel enjambre botánico enmarañado y mareante de rosales, filigranas y arabescos eran una suerte de cárcel en la que habitaban esas presencias femeninas que se me revelaban entre las penumbras. Al terminar la siesta, corrí a pintar con tiza las figuras que seguían en mi memoria, y al borrarlas, surgía la magia. La tiza producía una sugerente veladura que escondía aquellos rostros, haciéndolos más suaves y profundos. Entonces pensé que yo quería pintar así, como una forma innata que surge sin darse cuenta, como algo que está en ti sin saberlo. He vuelto al cuarto de la siesta para recuperar aquellas figuras femeninas que se han convertido en referente en toda mi obra. Hoy son ellas las que desde su ventana indagan y miran hacia afuera libremente. Bueno, ¿qué te pareció, Miguel, la exposición?
La exposición constituye un compendio de obras que son en realidad la esencia de su labor creativa.
¿Y los rostros? ¿Qué te sugerían los rostros?
En los rostros manifiesta un claro dominio de la acuarela, reflejada en expresiones anímicas, en rostro de niñas en este caso, como si fuese algo interior que hace a través de esas expresiones, esas veladuras, que ya insinúa como aquellas tizas que utilizaba en aquel cuarto cuando era más pequeña.
A mí, la verdad es que los rostros, esos trazos blancos que pone encima, como queriendo borrar los rostros, a mí me sugerían que, de alguna forma, como si esas figuras serias, casi todas, de grandes ojos, quisiesen escapar de un papel.
Sí, quedan enmarcadas, efectivamente, por esas veladuras de esas tizas que, como dije antes, reflejaba en aquellas tardes de siesta de su juventud. Eso todo queda siempre reflejado en el constructo, si se puede decir de alguna manera, de un artista, en este caso de ella, que lo refleja pues mágicamente, como si estuviese en aquella época.
Bueno, definitivamente. ¿La exposición te gustó?
Sí, la exposición es muy buena. Bueno, refleja una parte, esta última parte, en donde, como dije, pues compendia todo su buen hacer, y es una exposición digna de ser visitada.
¿La recomendamos?
Por supuesto que sí. No está de más en hacer un alto en el paseo, por la calle del paseo, valga la redundancia, y pararse en esa tienda de Roberto Bellino, en la que en la planta baja pues nos deleitan con siempre unas exposiciones magníficas, y en este caso esta lo es. Y merece la pena ser visitada y contemplada, porque de seguro a nadie le dejarán diferente.
A mí me gustó muchísimo. Solo deciros que la exposición está abierta en horario comercial y hasta el 6 de noviembre.
Llevo a un lado de mi piel tus fotografías. fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver. Y en las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver.
También quiero comentaros otra exposición, esta de fotografías. Y se puede ver en el Centro Municipal Ángel Valente, también en la Rúa do Paseo, que es donde hace años estaba ubicado el Banco de España. Se titula Galicia a un paso de ti. Permanecerá abierta desde el 22 de septiembre hasta el 21 de noviembre de este año, de martes a sábado, de 6:30 a 9:30. Y de martes a domingo, por la mañana, de 11 a 1:30. El autor de las fotografías es Adolfo Enríquez, nacido en Porto do Son en 1965. Adolfo Enríquez dice de sí mismo que empezó en la fotografía a los 14 años por casualidad, cuando su padre trajo a casa una Yashica 35 que había encontrado abandonada. Desde entonces, la fotografía es una presencia constante en su vida y las muestra con gran pasión en los espacios naturales de toda Galicia y las publica en guías y revistas de viajes. De él, Alfonso Rueda Valenzuela, vicepresidente primero, e conselleiro da Presidencia, Xustiza e Turismo da Xunta de Galicia, dice algo tan hermoso como esto.
Moitas veces precisamos observar cos novos ollos o que nos arrodea. Ás veces é o paso do tempo. Outras son acontecementos extraordinarios os que nos levan a mirar con outros ollos. A pandemia está a quitarnos moitas cousas, mas tamén nos abre a posibilidade de redescubrir o noso territorio. Praias de azul hipnótico, natureza salvaxe e verde, cantís de vértice, faros e mosteiros enlleiros, mas tamén aldeas e camiños únicos, patrimonio material e inmaterial eterno, gastronomía a cada paso. Os galegos vivimos nun lugar privilexiado, pero ao cotío esquecemos o afortunados que somos. Precisamos da morriña ou dunha visita foránea para decatarnos da grande sorte de compartir unha terra chea de recunchos inesquecibles. Todos temos o noso lugar favorito en Galicia, unha praia, un val ou unha fervenza da que presumir con orgullo. As imaxes que aquí recollemos son tan só un apuntamento de ideas que nos convidan a asomarnos a Galicia coa ollada do fotógrafo Adolfo Enríquez. É tempo de ver Galicia con novos ollos. É tempo de recoñecela e redescubrila. Animados a facela e compartilo. Galicia é única, unha obra mestra a un paso de ti.
La verdad es que las fotografías son fabulosas, limpias, bonitas. Te dan ganas de ir, salir de la exposición e ir inmediatamente a ver esos lugares, porque te los presenta de una forma maravillosa, mágica. ¿Qué te pareció la exposición, Miguel?
Es una interesante ventana de Galicia, la que nos llena de orgullo admirar. Admirala e encherse de emocións positivas a propios e os de fora tamén.
La verdad es que simplemente tengo que decir: iza verla. porque también ya estuvo en Santiago esta exposición. Ahora una parte, porque está dividida, una parte está en Lugo. Creo que también estuvo en Pontevedra, no sé exactamente, pero si os toca en algún sitio, id a verla. Es preciosa. Nos tiene que llenar de orgullo nuestra Galicia.
Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver. En las estrellas tus ojos ven cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
Montado en burra. Corría más o menos el año 1974. Yo tenía pocos años y estaba entrando en la adolescencia permitida en aquella época. Era un jovencito más bien torpe que me llevaban cada verano a pasar unos días con sus tíos a una aldea gallega. Mis tíos vivían de la agricultura y la ganadería. Además de los animales necesarios para vivir, tenían una Equus africanus asinus, es decir, una burra. Teóricamente era un animal de carga y ocasionalmente se usaba como montura. Medía unos 80 metros de alto, color plateado. Nunca me llegaron a contar para qué la querían. No tiraba de carro alguno, no servía para arar. Lo intentaron en una viña y a propósito pasó por encima de todas las cepas que pudo. Lista la burra, que era lista. Solo he visto que pudiera utilizarla como montura mi tío, que lejos de maltratar nunca a ningún animal, no sé por qué, pero le imponía algo de respeto, aunque no es suficiente para trabajar bien, solo le permitía montarla. Yo en mi inocencia lo intentaba, con muy poco éxito. Alguna vez que lo conseguí me sentí como el Cid en su legendario caballo Babieca, pero hoy reconozco que más parecido tenía con Sancho Panza en su asno el Rucio. Primero me costaba un enorme esfuerzo colocarle la silla. Para montarla, y a falta de agilidad, necesitaba aguzar el ingenio. La acercaba a una pared de piedra y desde la pared intentaba subirme a la burra. Convencido de mi éxito, echaba la pierna derecha en su lomo. Ella me miraba con la cabeza ladeada y antes de que yo pudiera quitar la pierna izquierda de la pared, se iba separando poco a poco y bufaba sin llegar a repugnar, enseñando los dientes algo como así. Bueno, no me sale. Poco a poco, la pared iba quedando a más de un metro. Yo con las piernas abiertas, ella consciente de lo que hacía, paraba un momento para disfrutar. Me miraba y ahora rebuznaba de alegría. Sudando la gota gorda me veía con el culo en el suelo, después de recorrer en caída libre el 1,80 metros de altura del animal. Otro poco se separaba la muy burra al suelo.
Estás escuchando Radio 50 y Pico, el proyecto radiofónico de la Federación Gallega de Universidades Senior, que une voces de los diversos campus a través de las ondas, cada miércoles de 13 a 14 horas en cuacfm.org o en la app cuacfm. Puedes recuperar programas anteriores en la web fegaus.com.
Esta semana ha comenzado el taller de comunicación y capacitación mediática de la Universidad Senior de A Coruña. Lo imparte la profesora Isabel Lema Blanco y ha sido tan amable de concedernos unas palabras. Buenas tardes, Radio 50 y Pico está hablando hoy con Isabel Lema. Buenas tardes, Isabel, y muchas gracias por dedicarnos unos minutitos de tu tiempo.
Pues buenas tardes.
Mira, ¿cuál es tu área de enseñanza en la universidad de grado? ¿Dónde te mueves? ¿O es investigación sobre todo?
Bueno, yo soy investigadora en el grupo de investigación Persona Ambiente de la Universidad de La Coruña y de la Facultad de Ciencias de la Educación, pero realmente mi trabajo está muy vinculado al estudio de los procesos de innovación social, dentro de los cuales pues figura, por supuesto, los medios de comunicación alternativos y el tercer sector de la comunicación, pero no solo. Y mi estudio, mis objetivos e intereses de estudio están muy enfocados a los procesos de análisis de la formación, de los procesos de aprendizaje informal, de los procesos de aprendizaje y empoderamiento social para la transformación social. Transformación desde el punto de vista de las transiciones ecológicas y de las transiciones justas también.
Vale, todo muy interesante y todo muy de futuro, o sea que tendremos que hablar contigo con mucha frecuencia. ¿Cuál es tu experiencia en la Universidad Senior?
Mi experiencia en la Universidad Senior está vinculada al taller de comunicación social y capacitación mediática. Es una de mis pasiones. La radio es una de mis pasiones también. Y este taller me permite pues ahondar y profundizar sobre cuáles son los procesos de comunicación, transferir conocimientos sobre la teoría de medios y, sobre todo, pues capacitar al alumnado en la medida de lo posible para que sean consumidores más críticos, más racionales, que sean consumidores de medios responsables, que sepan discernir lo que es información de lo que es mentira, por ejemplo, que sepan conocer cuáles son los dilemas y las luchas de poder y contrapoder que también se manifiestan a través de los medios, y en tercer lugar pues capacitarlos para que ellos mismos puedan ser actores o agentes activos de la comunicación. Un ejemplo pues es este taller, ¿no?, donde muchos del alumnado del taller de comunicación social pues ahora forma parte de proyectos radiofónicos propios, ¿no?
Estamos en un medio como la radio, que parece así viejuno, porque te digo viejuno porque yo tengo muchos años y desde el principio en mi casa había radio. No había televisión siquiera, solo había radio. Y sigue habiendo radio. Entonces, ¿cuál es el futuro de la radio? Es decir, ¿cómo ves un medio como la radio?
Esto es muy divertido porque hace 50 años, cuando se popularizó más de 50 años, cuando se popularizó la televisión, pues digamos que la televisión empezó a ser algo que había en la mayoría de los hogares, pues muchos daban la radio por terminada, ¿no?, y ya prácticamente la querían jubilar. Y hay algún autor que en aquel momento decía: el futuro de la radio es la radio. Es decir, que a pesar de todo, la radio nunca ha muerto. La radio lo que se ha hecho es renovarse, ¿no?, adoptar nuevos formatos, buscar nuevas audiencias, y lo que tiene que hacer es proporcionar productos que sean capaces de satisfacer las necesidades de información, comunicación y entretenimiento de todas las audiencias, ¿no? Ahí están los podcasts, ahí están los programas que nos permiten especializarnos, escuchar información especializada o entretenimiento especializado, y ahí están también medios de comunicación que son alternativos y que muchas veces no aparecen en las estadísticas, pero que sin embargo cumplen una función fundamental, ¿no?, que es capacitar y posibilitar que la ciudadanía pueda transmitir directamente sus contenidos, ¿no?, y construir, claro, un discurso mediático también, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer la radio? Seguir y resistir e innovarse y llegar a más audiencia de la que llega, sí, ahora mismo.
Yo creo que el streaming ha ayudado mucho, está ayudando mucho, ¿no?, a difundir más, a ampliar mucho el área de acción de cualquier radio.
Yo creo que es necesario y es imprescindible, pero no es determinante. Yo creo que todavía el oyente de radio es un oyente tradicional, que escucha la radio en el transistor, que escucha la radio en la cadena de sonido o en el coche, ¿no? Y todavía el streaming no es posiblemente el recurso que tengamos todos en la cabeza cuando pensamos en radio, ¿no? Yo creo que el podcast se está convirtiendo en una herramienta muy potente.
Yo creo que sí, que en este momento
lo está haciendo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es que ahora que empieza a haber fútbol otra vez, Champions League y estas cosas, las radios intentan mantener sus productos normales, como por ejemplo los informativos, las tertulias nocturnas y demás, y no le dicen a la audiencia, escúchanos por internet. Le dicen a la audiencia, sintoniza este otro dial, ¿no?
Yeah.
Esto es un indicativo de que al final escuchamos todo por la vía más analógica, podemos decirlo. ¿Por qué? Porque es gratuito también.
Yeah.
El streaming cuesta, ojo.
Sí, sí.
Hay que conectarse a internet, hay que pagar datos. Sí. Eso no es justo, no es igualatorio.
Yeah. Bueno, es evidente que tenemos muchísimo que aprender. Te agradecemos mucho tus palabras, Isa, y esperamos contar contigo en próximos programas. Muchas gracias.
Cuando queráis, a vosotros. Un abrazo a todos.
Gracias.
Y todas.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do you say I'm gonna get high. I tell you, don't it say it no more.
I will help from my friend.
Gonna get out of my friend.
I will help from my friend.
Un saludo a todos nuestros oyentes de nuestro programa Radio 50 y Pico. Desde el año 2005, cada 14 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, una celebración que tiene como propósito incentivar en todas las personas del mundo el querer ser donantes y así salvar la vida de otras personas menos afortunadas en lo que respecta a la salud física. Tenemos el gran privilegio de contar en el día de hoy, para dar relieve a este día, a la doctora Blanca Miranda Serrano. Bienvenida y muchas gracias por compartir tu tiempo con todos nuestros oyentes. Bienvenida, Blanca.
Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por contar conmigo. Faltaría más. Encantada.
Bueno, voy a dar una breve pincelada, una breve mención sobre quién es esta doctora que nos acompaña hoy, porque si nos extendemos en su currículum, no nos da tiempo a que ella tome la palabra, siendo este el principal objetivo de esta reseña radiofónica. La doctora Miranda se licencia en la Facultad de Medicina de la Autónoma de Madrid en 1981. Después de realizar el MIR del Hospital 12 de Octubre, también en Madrid, en la unidad de nefrología, En 1986 obtiene el grado de doctora por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 1996 hasta 2004 ha trabajado como Coordinadora Nacional de Trasplantes, pero ha estado ligada a esta prestigiosa organización desde años antes. A día de hoy sigue ejerciendo desde su especialidad en nefrología, tanto en el campo de la investigación como de la práctica, y así sigue contribuyendo a mejorar la vida en este campo tan importante de la salud. Blanca, nuestro país es un país pionero y ejemplo mundial en la gestión y consecución de trasplantes. ¿Cómo podrías, desde tu experiencia, llamar la atención a todo el mundo sobre este día, sobre la necesidad de este día, a pesar de estas condiciones propias y muy de nuestro país? ¿Qué le podrías decir a la gente?
Pues a la gente le tengo que decir que sin la colaboración de la ciudadanía nosotros no podemos seguir trabajando. Es absolutamente básica toda la colaboración de la ciudadanía, en cuanto a que es desde la sociedad que se nos donan órganos y tejidos, no solo para trasplantes, sino para otros usos terapéuticos y científicos. Y no solo órganos y tejidos, sino también otras sustancias, como por ejemplo la sangre, tan básica para también procedimientos terapéuticos. En nuestro país se realizan millones de procedimientos terapéuticos cuyo origen es algún producto del cuerpo humano. Es decir, el cuerpo humano es un elemento terapéutico. Y si no fuera por la colaboración de la ciudadanía, todos estos procedimientos terapéuticos no tendrían lugar. No solo salvan vidas, sino que colaboran a mantener la calidad de vida de muchísimas personas con muchas dolencias, que sin estos órganos, sin estos tejidos, sin estos derivados sanguíneos, pues no podrían seguir viviendo o fallecerían, o bien tendrían una calidad de vida pésima. Pero no solamente es para como elemento terapéutico, también como elemento de estudio. Nosotros no podemos progresar si no es porque el ciudadano nos dona o bien material biológico para estudio, o bien datos, o bien el conocimiento propio de su enfermedad. Que nos donen el consentimiento para poder utilizar estos datos de las historias clínicas o estos datos de los elementos biológicos en estudios de laboratorio, pues es que es fundamental, porque si no, no podríamos progresar, no podríamos devolver a la sociedad en este círculo, mágico, que es que le devolvamos en forma útil eso que ellos nos han donado: órganos, tejidos, sangre, derivados plasmáticos, derivados sanguíneos, o bien estos elementos, estas muestras biológicas para estudio, incluso solo aquellos consentimientos para utilizar sus datos, ¿no? Entonces es la sociedad la que mueve todo esto, y esto es lo que hay que, digamos, recordarles de vez en cuando, que nosotros no somos nadie sin ellos.
O sea que creo que, a ver, yo te lo comento porque si te das cuenta, hay el Día Internacional de todo. Entonces, quizás a veces un tema tan importante como el que tú estás poniendo en este momento en tu boca es yo, claro, a mí me parece que en España, como es tan bueno, tan increíblemente excelente los datos de, luego algún día comentaremos estos datos aún a pesar de la pandemia, me parecía que quizás un día internacional fuera un poco, se quedara un poco metido dentro de tantos días internacionales, pero veo que no, que desde tu punto de vista sí que es importante que haya estos días internacionales, ¿verdad?
Es fundamental que haya siempre reseñas que recuerden al ciudadano que él es elemento clave en su proceso terapéutico, en el proceso de progresión del conocimiento de las enfermedades o del conocimiento de los procedimientos terapéuticos o de estudio, ¿no? Que nos den órganos y tejidos, que nos den sangre, pero también que nos den consentimientos para estudios clínicos, para estudios de sus muestras, para estudios de sus datos. Sí. Todo es lo que hace que progresemos.
Pues eso es estupendo. Blanca, te agradezco muchísimo en nombre de nuestros oyentes, en el de nuestro equipo de producción y en el mío propio estos minutos. Y aunque suene atraco, te pediremos en algún momento que en tu apretada vida profesional, cuando te lo permita, una charla relajada donde nos puedas contar con más detalles todo este excelente trabajo que profesionales como tú y otros tantos estáis realizando a favor no solo de mejorar, sino de salvar vidas. Gracias, doctora Miranda. Gracias, Blanca.
Y muchas gracias a vosotros.
Antes de despedirme, para los oyentes que sean usuarios de redes sociales, con el hashtag Día Mundial de Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, se les invita a compartir todo lo que aprendan y sumarse a la lista de donantes. Porque, como bien dicen por ahí, un día puedes donar, pero también puedes recibir. Soy Gloria Pérez Prieto y desde el campus de Pontevedra les envío un cordial saludo. Bum bum tu tu tu, 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 bum bum tu bum bum. Que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella, que las penas se coman con pan. Que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea integral, y la vida baja en calorías. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero y a comer de todo, rebañando el cuenco, luego no hay que fregar. Con la nevera llena, dame pan y dime tonto. A dieta, de dietas, panceta en la ensalada. A dieta, de dietas, y que no sobre nada. Tu, 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 pom, pom, 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 tu, pom, pom.
Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Ana Alonso, del Campus Universitario de Vigo. Non lle chores a cebola vuelve con su segunda temporada, con unas ganas enormes de disfrutar juntos, con una forma de hacer cocina que divierte, se saborea y sobre todo nos une, creando un maravilloso puente entre esta radio y nuestros seguidores. En esta nueva temporada estaré sin mi media naranja culinaria, el alma mater de este programa, Miguel Ángel Yebra. Con él comencé esta andadura y deseo enormemente volver a retomarla. Gracias por enriquecernos con tu sabiduría, Mille, y tu dinamismo, esa naturalidad que consigues que la radio sea tu medio. Un enorme abrazo y ya sabes, te queremos entre los fogones de Non lle chores a cebola. Pero bueno, mientras tanto procuraremos hacer un programa ameno y que no nos falten los trucos de la buena cocina, las recomendaciones para comer sano, pero rico rico. Y la gran novedad es que en cada programa tendremos un invitado, amante del buen comer, que nos dará su receta favorita, esa de chuparse los dedos, la que sabe a gloria y la que nos sorprende a familia y amigos. Si quieres compartir tu receta con nosotros, envíanos un WhatsApp con tu nombre y el de tu receta al número 625-89-7323 y me pondré en contacto contigo. Trataremos de enfocar la cocina como un medio para cuidar nuestra salud. Alimentarnos bien es lo mejor que podemos hacer por nosotros, lo que no quita que sea sabrosa y de buena calidad. Hablando de comida rica y saludable, hoy daremos protagonismo a los platos de cuchara. Esas legumbres de toda la vida que hacían nuestras abuelas, a fuego lento, de elaboración sencilla, pero cargadas de vitaminas y minerales, que las convierten en un plato fundamental para el invierno. Nuestra invitada de hoy es Patricia, una gallega afincada en Asturias. Y como dice Puerto, este programa no tiene límites, por eso nuestras recetas tampoco. Hola Patricia, un placer tenerte con nosotros.
Hola, encantada de estar aquí y compartir.
¿Con qué receta nos vas a sorprender?
Pues con la receta de faves con almejas.
Dios mío, qué cosa más buena. Eso sí que es de chuparse los dedos. ¿Por qué las faves con almejas es una de tus recetas fetiche favorita?
Bueno, primero porque las legumbres me encantan y creo que son súper saludables y que las deberíamos de comer a menudo, y porque los ingredientes de la receta son muy sanos. Legumbre, almejas, cebolla, o sea, son muy, muy sanos y muy simples. Por los ingredientes, importante, y después porque la receta la obtengo de una gran amiga que para mí fue la mejor cocinera del mundo, porque bueno, ya no está entre nosotros, pero era amante del fuego lento.
¡Qué maravilla!
Y tan amante que, como anécdota, una vez sus hijos le trajeron una cocina, una vitrocerámica, para ahorrar tiempo, para que, bueno, es más fácil de limpiar. Y bueno, en principio se negaba, pero al final aceptó. Y nada, que la probó una semana y no le duró más. La mandó de vuelta y otra vez los fogones
es que
para el fuego lento.
El fuego de toda la vida es una maravilla. Además, de verdad que las faves con almejas es que casi no tienen calorías, porque realmente grasa,
sí,
animal, no tienen
nada,
ninguna, ¿no?
Las legumbres nada, lo único que se cocina es eso, con un poquitín de aceite, pero nada más.
Plato rico, rico y sano, sano. ¿Cuánto te gusta hacerlas? ¿Tienes etapas de invierno, verano, como...?
Hombre, mejor invierno, porque es caliente la comida. Y de cuchara te calienta el cuerpo y bueno, genial para cuando tienes invitados. Porque, claro, porque haces una buena pota de faves. Y nada, con un quesito, una ensaladita de primero y quedas como un rey, porque,
sí, porque
la comida llena, claro.
Es un plato cómodo, porque en cuanto también lo enfocas en la cocina, ya se hacen solas, ¿no?
Se hacen solas y te queda ahí, bueno, buena cantidad, porque además llena, y entre las almejas, las faves...
Pues, y se mojará pan del rico, un pancito
pan,
rico.
Claro, bueno, la salsita de la almeja.
Qué cosa más buena. No, es que además los platos de cuchara es eso, que fáciles de hacer, saludables y después quedan pues muy consistentes, que atiendes a una buena familia con,
sí, sí,
con una buena pota.
Sí, sobre todo si te gusta eso, si el amor lo pones en dar de comer a los demás, eso es el ingrediente principal, ¿no?
Es una forma de querer,
claro.
Sin palabras, como tantas demostraciones de amor que hay sin palabras, la cocina es una forma de dar amor también.
Claro, te esmeras porque te gusta compartir y alimentar, entonces es un intercambio, ¿no?
Bueno, bueno, qué maravilla. Bueno, pues Ala, cuéntanos tu receta.
A ver, la receta es bastante sencilla, es rica pero sencillita. Para medio kilo de faves y un kilo de almejas, pues se ponen dos cebollas bien picaditas y se rehogan en la sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Se rehogan bien para que tengan ese colorcito doradito. Se le impone un poquitín de perejil y pimienta blanca. Una vez está rehogadita la cebolla, se le ponen las almejas, que bueno, ya antes las hemos sacado las arenas en agua. Se le ponen las almejas, se rehogan y se mezclan con la cebolla y se le pone un chorretín de coñac. Entonces se deja que se abran las almejas y empieza a quedar una salsita muy rica. Se le pone, si hace falta, un pelín de agüita para que haga un poquito más de salsa. Entonces, como ya tenemos por otro lado las faves cocidas sin más, solamente con agua y sal.
Una pregunta, ¿cuánto tiempo se deben remojar las faves?
Yo las dejo de noche.
Ya.
Sí, yo las dejo de noche en agua y para el día siguiente por la mañana ya las tengo.
Ya.
Entonces las pongo a cocer primero las faves y con agua y un poquito de sal, que ya han hinchado con el agua del remojo, y nada, pues cocer las faves por un lado, hacer la salsita de las almejas por otro, y después se escurre el agua, se deja una poquita para que haga salsa, se mezcla todo y se deja por lo menos pues media horita para que se junten los sabores, que se mezclen, y bueno, y así, sin
¿Tú eres,
más.
¿Tú eres partidaria de, en vez de dejar reposar esos platos? Quiero decir, ¿unas faves con almejas es mejor hacerlas el día anterior, hacerlas el mismo día?
Hombre, a ver, no cabe duda que cuanto más tiempo la dejes, más sabor tienen. Lo que pasa que, bueno, a ver, si tienes ese tiempo, porque en la vida de hoy tampoco Esos tan tiempos fácil. no suelen sobrar, ¿no? Pero por lo menos eso, pues media horita o una horita que lo puedes tener mezclado y que va tomando más sabor. Y si no, con media yo las he hecho y están riquísimas.
Quedan riquísimas.
Porque la salsa de las almejas y la fava es como la patata, rápidamente coge el sabor.
Sí, esa harinilla que suelta, ese espesor.
Claro.
Bueno, en Asturias, desde luego, las favas es como el plato principal, ¿no? Porque también está la fabada asturiana.
Sí, la fabada asturiana es mucho más habitual de comerla. La fava con almeja sí se hace, pero no es lo mismo que la otra, ¿no? Y la fabada pues asturiana más o menos igual. Lo que pasa es que lleva el compango, que sería pues el chorizo, la morcilla, el tocino entreverado, entonces bueno, es otra.
Ya es un plato más potente.
Más potente, más contundente, y si las cocinas y las mezclas con estas, pues con las grasas que van dejando de cocción el chorizo y la morcilla, pues es un plato más potente.
Muy potente, el otro muy calórico, plato,
claro, es más calórico, ligero, es más para de vez en cuando.
También es de sabor,
también es
de sabor que te mueres, claro. Bueno, algún día sí que nos contarás tu receta, ¿no? De faves con almejas, ¿eh?
Vale, pues otro día venimos con la potente de faves, no, con la de fabada asturiana.
Bueno. Me encantaría sentarme a tu mesa algún día con estas habilidades que tienes culinarias. Bueno, Patricia, pues muchas gracias por hacernos la boca agua con tu receta y recordarnos las delicias de esta legumbre.
Bueno, pues nada, os animo a que probéis la receta porque están riquísimas y si tenéis invitados vais a quedar como reyes.
Pues sí, la verdad que un tesoro, pues muy amable. El truco de hoy va dedicado a las cazuelas de lentejas, de garbanzos y habichuelas, que siempre quedan mucho más sabrosas cuando se hacen el día anterior, dándole un poquito de tiempo a que reposen, o como bien dijo Patricia, pues hacerlas a primera hora de la mañana y dejarlas pues concentrar un poquito, reposadas. Así que nada, queridos oyentes, ya con esta deliciosa receta nos despedimos hasta el próximo programa. Disfruten de la buena mesa en agradable compañía. Con uno mismo o con más.
No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero y a comer de todo. Rebañando el cuenco, luego no hay que fregar. Con la nevera llena, dame pan y dime tonto. A dieta, de dietas, panceta en la ensalada. A dieta, de dietas, y que no sobre nada. Sí. Homeless, moonlight sleeping on a midnight lake.
Can we all?
Homeless, with moonlight sleeping on a midnight lake.
And we are
homeless, with moonlight sleeping on a midnight lake.
Can we all?
Homeless, moonlight sleeping on a midnight lake.
Un ejemplo de cómo la música contribuyó a la lucha por causas justas sin que las redes sociales hubieran hecho su aparición. Leo con nostalgia un artículo del periódico El País con fecha 6 de julio de 1989 y el titular lo dice todo. Tocar música africana es un acto de compromiso político, y yo añado, y un acto de humanidad, de amor, en el más amplio sentido de esta hermosa palabra. Este artículo, esta entrevista, se hace con motivo del apoteósico recital encabezado por el cantante norteamericano Paul Simon, ante más de 20.000 personas en Berlín, en la gira del concierto Graceland, reivindicando el final del régimen del apartheid en Sudáfrica. Para el proyecto Graceland, Simon cuenta con diversos músicos sudafricanos exiliados como Miriam Makeba, Hugh Masekela y el grupo vocal Lady Smith Black Mambazo. El álbum, las consecuencias de esta postura, la voz que se da a estos músicos exiliados durante más de 25 años, hacen que este recital y este álbum se hagan virales. ¿Les suena el término? A nosotros en esa época, no. El régimen terrible del apartheid no se desmantela legalmente hasta 1991. Les dejamos con la presentación del concierto Graceland en la gira africana con el tema Township Jive, en Zimbabue en 1987. Si pueden, no se pierdan el vídeo, pura alegría y colorido, como es África, o mejor dicho, como debería ser siempre. Esta reflexión musical ha sido posible gracias al apoyo técnico de Luis Santillana desde el campus de La Coruña. Soy Gloria Pérez Prieto y desde el de Pontevedra les envío un cordial saludo.
Hemos llegado al final de nuestro programa y recordad que tenéis todos los podcasts en la web de Quack FM y en la app gratuita para iPhone y Android, así como también en la web de FEGAUS, en la sección Noticias. Muchas gracias en nombre de todo el equipo por escucharnos y volveremos a emitir el próximo miércoles, día 20 de octubre, con nuevos contenidos.